la música. Volando por la radio de Morelos.
La visión periférica hacia la literatura, las artes visuales, la música, la poesía, el diálogo con las audiencias.
Los datos históricos de ayer y hoy a través de las ondas radiales.
A través de las ondas radiales. El ojo de la mosca.
Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al Ojo de la Mosca en esta edición de casi fin de semana, jueves, y estamos muy contentos de que nos acompañen en este programa para la difusión artística y cultural. Eric Esparza esta tarde en el control de esta emisión, Cintia Chávez en la producción y también en los micrófonos. Mi nombre es Hugo Tenorio y le invito a que permanezca con nosotros en las frecuencias del Instituto Morelense de Radio y Televisión, compartiendo este ejercicio de diálogo con los hacedores del arte y la cultura. Cintia, ¿cómo estás?
Hola Hugo, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todo el auditorio. Gracias por acompañarnos en este día, ya lo sabe, quédese con nosotros. Durante los próximos 60 minutos aproximadamente le estaremos compartiendo las actividades culturales en nuestra entidad y por supuesto las que podrán realizar de manera virtual, no solamente en nuestro estado, sino también en otras partes de la República. Así es que quédese con nosotros, le invitamos a no bajar la guardia, es muy importante. Continuamos en semáforo rojo, lamentablemente muchas pérdidas humanas por esta cuestión del coronavirus, así es que hay que cuidar a las personas más vulnerables, a las personas de la tercera edad, a los que padecen alguna enfermedad crónica, a las niñas y niños. Es muy importante resguardarnos en el hogar, y si usted tiene que salir a hacer sus actividades cotidianas, al trabajo, porque lo entendemos, hágalo con mucha responsabilidad, use cubrebocas, gel antibacterial, el uso frecuente de lavado de manos con agua y con jabón, también el uso de careta es muy indispensable, y más si va a utilizar el servicio público. Así es que ya con esas recomendaciones, vámonos a escuchar los avances del día.
El Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, CRIM, de la UNAM, nos invita al Seminario de Género, COVID y Psicoterapia. Conoceremos las próximas actividades que tiene preparadas el Museo Mural Diego Rivera. Las convocatorias del Centro Morelense de las Artes continúan abiertas. En unos momentos más abordaremos la oferta educativa en el área de danza. En el reportaje del día, poesía de raíz de Celerina Sánchez. Y en las propuestas musicales, All Wave y también Plácido Domingo.
Recuerde que transmitimos en vivo desde el poblado de Ocotepec, al norte de la ciudad de Cuernavaca, a través de las siguientes frecuencias. En la capital del estado, en la ciudad de la Eterna Primavera, nos podrán sintonizar a través del 102.9, en Jojutla 100.5, y si ustedes serán o se dirigen hacia Yautepec, a través del 90.9, todas ellas son frecuencia modulada FM. Pero si usted visita la hermosa y heroica ciudad de Cuautla, con todas las medidas, por supuesto, hágalo a través del 1390 AM. Los números en cabina, 777-243-6201 y 777-243-6202, para que estemos en constante comunicación. Las redes sociales también nos unen, ya sabe que a través de estas diferentes redes virtuales no hay barreras y podemos estar conectados todas y todos. Instituto Morelense de Radio y Televisión y El Ojo de la Mosca, en donde en estos momentos ya está la transmisión completamente en vivo, como es de costumbre, de lunes a viernes. Recuerde que estas transmisiones se quedan colgadas en nuestra plataforma para que las puedan volver a revivir, a reproducir cuando ustedes más lo deseen, y sobre todo si es que se les pasó algún dato muy interesante o muy importante. En Twitter, los que prefieren esta red social nos pueden seguir en @imriptv_morelos y @radio_morelos, y por supuesto no olviden de descargar la aplicación móvil Instituto Morelense de Radio y Televisión, esta aplicación que es completamente gratuita y que está disponible para Android y iOS.
Y en las efemérides culturales del día de hoy, 1527, muere en Nicaragua el militar español Juan de Grijalva, quien participa en la conquista de Cuba. Descubre la isla de Cozumel en Quintana Roo y explora también las costas de Yucatán. En 1879 nace el poeta y autor dramático español Eduardo Marquina, autor de En Flandes se ha puesto el sol, La fuente y el río, La ermita, Doña María la Brava y Las hijas del Cid. 1912 nace el químico alemán Konrad Emil Bloch, quien comparte el Nobel de Medicina de 1964 con su homólogo Fedor Felix Konrad Linen por sus descubrimientos sobre el colesterol. 1963 se realizan en México las primeras transmisiones televisivas a color.
Es momento de que escuchemos a nuestro personaje del día. Ya lo sabe, hemos compartido la historia, la vida de personajes como pintores, escultores, cantantes, actores, escritores, poetas, pero en esta ocasión estaremos conociendo la vida y obra de un inventor.
Personaje del día.
Fabricante de relojes, latonero y herrero, John Fitch nació un día como hoy, pero de 1743, en el estado de Kentucky, Estados Unidos. Quedó huérfano de madre a la edad de 4 años, por lo que su educación y cuidado estuvo a cargo de su padre, quien siempre fue estricto con él. Tuvo una infancia complicada por la ausencia de su madre y la falta de cariño de su padre, quien lo sacó de la escuela cuando cumplió 8 años, para que se dedicara a los trabajos en la granja familiar. John Fitch, inconforme de la opresión que vivía, decidió buscar un empleo. Consiguió ser aprendiz de un relojero, lo que le llenó de aprendizajes y experiencia. A la edad de 21 años, logró montar su tienda de bronce y platería. Se enlistó en el ejército norteamericano durante la Guerra de Independencia. A pesar de ello, meses después, inició la venta de cervezas y tabaco para los británicos, una actitud que fue criticada por el presidente de aquella época, George Washington. Exploró el Valle de Ohio mientras trabajaba como fotógrafo, y en uno de los tantos viajes fue capturado por los nativos americanos, quienes lo entregaron a los aliados británicos, y durante su cautiverio surgió la idea de poder construir un barco de vapor. El primer intento con éxito de hacer navegar este barco lo realizó en 1787, pero obtuvo la patente hasta 1791. Sin duda, Fitch logró un avance en la evolución de la navegación, la cual dio partida para la búsqueda de nuevos inventos en aquella época. John Fitch es reconocido por haber sido el creador de la navegación a vapor. Murió a la edad de 55 años, un 2 de julio de 1798.
Recomendaciones artísticas y culturales del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, INBAL.
Dos de la tarde con 42 minutos, en la línea telefónica Marisol Argüelles. Ya se nos cortó la comunicación, ahorita le volvemos a llamar. Ella nos va a estar hablando en unos momentos sobre unas visitas y recorridos virtuales que hay en el centro de la Ciudad de México. Mientras volvemos a enlazar esa llamada, les reitero la página imrit.org. Saludamos a la gente que está conectada a través de la transmisión de El Ojo de la Mosca en Facebook. Les reiteramos también descargar la aplicación oficial del Instituto Morelense de Radio y Televisión para iOS y también para Android, disponible de manera gratuita. Ahora sí, está en la línea Marisol Argüelles, encargada del Museo Mural Diego Rivera. Marisol, ¿cómo estás? Bienvenida al Ojo de la Mosca.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien. Oye, pues de nueva cuenta, no estamos en pandemia, estamos en semáforo rojo y un lugar maravilloso que se encuentra ahí en Valderas, en el centro de la Ciudad de México. Bueno, no tenemos ni línea 2 del metro, los que somos de Cuernavaca, que solíamos hacer también ese viacrucis, ¿no? De llegar a Tasqueña, de ahí agarrar el metro hasta el centro o Bellas Artes, y ahora no se puede, pero sí hay una opción que son estos recorridos virtuales. Platícanos, por favor.
Así es, pues sí, el museo volvió a cerrar como todos los museos del Instituto Nacional de Bellas Artes, pero ya afortunadamente habíamos adquirido la experiencia de estar desarrollando programas digitales, entonces sí, pues ya como que nos montamos en algo que ya de todos modos veníamos haciendo, y por supuesto que estamos proyectando nuestro año para tener tanto actividades presenciales como digitales, pero de cualquier manera el museo sí fortaleció todo su programa digital. Entonces, lo que hemos hecho pues es revisitar de muchas maneras el mural, desde la perspectiva histórica, viendo los personajes que aparecen ahí, aprovechando también como para hablar de cuestiones de género o de cuestiones más, un poco más como controvertidas, pero trayendo el mural a la discusión actual, a las discusiones que ahora como sociedad estamos teniendo. Y estamos también haciendo algunas actividades que son un poco lúdicas y educativas, a lo mejor para público un poco más pequeño, pero que son, por ejemplo, armar rompecabezas que les, del mural, que se les ayuda también pues, a desarrollar la observación y a cierto tipo como de paciencia y de actividades manuales, eso ahora en la computadora. Y estamos tratando de vincularnos también con los programas educativos de la Secretaría de Educación Pública para poder apoyar a los maestros que están dando clases en televisión, desarrollando ciertos materiales que esperamos que en lo que sigue del año podamos ya tenerlo. Y sí, el museo cuenta además con un recorrido digital al mural que se hizo hace, me parece que fue hace unos 3 o 4 años. Entonces es el recorrido al mural en donde pueden tener como un acercamiento, verlo primero pues todo completito, una especie como de 360 y además pues con ciertos acercamientos y a la exposición que en ese entonces estaba montada de un artista yucateco, Fernando Castro Pacheco, que de cualquier manera nunca está mal recordar y revisitar esa exposición. Y además pues hemos también centrado mucho nuestras actividades pues en las efemérides, en hacer hincapié, por ejemplo, en el papel de las mujeres, porque tuvimos también un proyecto que se llama Chivo Expuesto, que se trató, todavía este año lo vamos a dejar como programa abierto en el museo, de recuperar la figura de mujeres artistas o de mujeres importantes en la cultura en el siglo XX, como para darle un contrapeso a todos estos personajes, como Diego Rivera, y tan importantes que fueron, pero en donde, pues sí, las mujeres fueron un poco menos visibles. Entonces, todo eso lo estamos trasladando a nuestros contenidos. Estamos también haciendo un programa como de memoria de publicaciones de los museos, cosa que yo creo que es muy valiosa porque estamos recordando exposiciones pasadas con contenidos muy interesantes como el viaje de Diego Rivera a la Unión Soviética, una exposición muy interesante sobre gráfica, sobre el taller de la gráfica popular. Entonces, creo que está bastante nutrida la programación y yo espero que pues el público también nos ayude interactuando con nosotros, que esa es otra de las grandes posibilidades de estas plataformas digitales.
Perfecto. Oye, pues de nueva cuenta, gracias por esta información que nos acabas de dar. Un momento histórico importante, desgraciadamente esto sigue. Y qué bueno, ¿no?, que mencionas. Nosotros aquí tendremos lo de Aprende en Casa y Aprende en Casa, Morelos, para que también los pequeñitos, los estudiantes de secundaria y preparatoria estén al día. Y qué bueno que también las distintas instituciones se estén poniendo también de acuerdo para generar contenido que tanta falta nos hace. No todo es Netflix, no todo son los streamings. También de repente resulta o llega a ser tedioso la cuestión de este cambio de clases a distancia y todo vía Zoom, ¿no? Así es que hay un contenido que está ofertando también el museo, el Museo Mural Diego Rivera, y pues ahí está la opción. ¿En dónde se meten? ¿Cuál es la página? ¿Hay costo también o simplemente visitan así a la hora que quieran?
No, sí, todas las actividades son gratuitas. El museo normalmente cuando está abierto al público cuesta 35 pesos, pero bueno, pues ahora por supuesto el acceso a todos los materiales descargables, etcétera, es totalmente gratuito y lo pueden buscar en Facebook como Museo Mural Diego Rivera, en Twitter como Museo Mural y en Instagram también como Museo Mural. Entonces, @museomural. Entonces, pues ojalá nos visiten porque, como bien dices, no todo los contenidos que ahora los museos estamos produciendo sí son un soporte educativo, pero de una manera distinta a la aproximación de la pedagogía tradicional, porque también son muy lúdicos y que además pues alcanzan tanto a los niños como a los adultos, porque bueno, pues es el panorama del siglo en nuestro caso el siglo XX mexicano a través de muchísimas actividades. Entonces ojalá nos visiten y ojalá nos pongan sus comentarios para saber también cómo podemos mejorar nuestros contenidos y nuestras redes.
Perfecto, yo por lo pronto tengo una cita este fin de semana con el Museo Mural Diego Rivera. Y también ya para terminar esta entrevista, y qué bueno que tú lo mencionaste, justo el día de hoy estamos dando a conocer la información de que, por ejemplo, el Museo del Prado está parando todo para hacer una exposición que esté enfocada hacia la equidad de género. Y aquí también, bueno, por lo pronto el Museo Mural Diego Rivera está haciendo lo mismo. Eso quiere decir que se irá replicando a nivel mundial también esta práctica.
Así es, pues sí, ojalá busquen la exposición de archivo expuesto, los contenidos que hemos hecho. Todo este año vamos a continuar con este programa. Sí creo que es una responsabilidad de los museos, pues, ser espacios de discusión, y en eso estamos nosotros también. Entonces, ojalá, pues, por ahí podamos ir dialogando con la audiencia en las redes sociales.
Perfecto, Marisol. Oye, agradecemos mucho que hayas tomado esta llamada. Esperamos hablar contigo más adelante, la siguiente semana, si tienen también información, ahora sí que corregida y aumentada, de qué más se estará agregando al Museo Mural Diego Rivera. Por supuesto, son bienvenidos.
Por supuesto, muchísimas gracias. Estamos a sus órdenes y muchas gracias por el espacio.
Muchas gracias, Marisol.
Expresiones del arte. Su poesía es inconfundible.
Originario de Jalisco, Hugo Gutiérrez Vega es considerado uno de los personajes más importantes de la literatura mexicana.
Escritor y agregado cultural, actor y cónsul, periodista y consejero, editor y traductor, poeta y embajador, desempeñó infinidad de papeles en diversos escenarios del mundo.
Hugo Gutiérrez Vega hizo mil cosas y con cada una de ellas se apasionó.
Su trabajo llegó a Roma, Madrid, Londres, Washington, Río de Janeiro, Atenas y, por supuesto, a México.
Buscado amor.
Cuando el placer termine.
Las peregrinaciones del deseo.
Una estación en Amorgos.
Los pasos revividos.
Y antología personal son parte de su vasta obra poética. Expresiones del arte.
Momento de escuchar el reportaje del día, y hoy estaremos conociendo parte de la trayectoria de Celerina Patricia Sánchez Santiago, poeta, narradora, traductora, promotora cultural. Es hablante del mixteco y el español, es originaria del Mesón de Guadalupe en Oaxaca, ha sido becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el FONCA. Sus poemas se han publicado en diversas antologías como Fuego, Literatura de Raíces Mágicas, en 2009. En 2013 publicó Escénica del Camino y en 2006 ganó el primer lugar en el quinto encuentro de poesía en lenguas indígenas. La importancia de resaltar las lenguas maternas en el siguiente reportaje de nuestra compañera Natalia Correa.
Soy Celerina Patricia Sánchez Santiago, del pueblo Ñusabi.
La poesía para Celerina Sánchez retumba como un eco que hace un llamado interior. Es un motor para descubrir su propia cultura y sus sonidos.
La poesía ha sido un elemento muy importante para mí, para conocer mi historia, para reconocer mi propia cultura, reconciliarme conmigo mismo. Todavía faltan muchos espacios, pero también hay apertura en otros espacios, y aquí estamos para poder decir nuestros sonidos, nuestra palabra, y que eso pues nos va haciendo el ser que somos, y vamos conociendo también esta diversidad cultural y plurilingüística que existe en nuestro país.
El racismo es un tema muy profundo aún dentro de la cultura mexicana. La labor que ha hecho Celerina Sánchez con su poesía es importantísima, ya que ha logrado develar y desentrañar este racismo para nombrarlo y así combatirlo.
El racismo hoy en día pues sigue, ¿no? El racismo ha hecho daño. Mucha gente ya no quiere hablar su lengua, le da vergüenza. Hay una carga social de racismo profundo que ha lastimado a mucha gente, y que, bueno, también desde las lenguas hegemónicas y del sistema en que vivimos, no nos permite como esa parte de decir, pues vamos a estudiar totalmente nuestra lengua, porque tampoco hay ninguna escuela donde realmente enseñen desde la primaria leer y escribir nuestra lengua. Lo que pasa es que más bien yo creo que ya ha aumentado y se ha visibilizado más, porque antes toda la gente decía, México no es racista, ¿no? No somos racistas, no, para nada. Pero más bien no llevábamos ese punto de aceptar que sí somos racistas como mexicanos, por supuesto, ¿no? Y entonces poder decir o poder escribir desde nuestra lengua, pues también lleva un reto, no solamente tan solo de escribirlo, sino también un posicionamiento político donde nosotros y nosotras estamos ahí diciendo, oigan, aquí estoy, ¿no? Véanme, escúchenme. Y esa es un poco la intención de decirle al sistema que nuestras lenguas originarias existen y están aquí, ¿no? Además, para mí, mi lengua, Tuñusabi, al escribir se ha vuelto una herramienta de resistencia. Yo siempre lo he dicho, mi lengua me ha permitido conocerme, ver mi propia historia a través de la poesía. Para mí la poesía se volvió fundamental porque de ella vivo en la cuestión de mis emociones, en la cuestión de resistencia, en la cuestión de reencontrarme, en la cuestión de vivir, ¿no? De una cierta forma.
Ahora escucharemos un fragmento de la poesía de Celerina Sánchez.
Este poema para mí significa una voz ahí diciendo, aquí estamos, aquí somos, que de alguna manera nos quisieron borrar, pero no pudieron, y estamos con nuestro sonido y nuestra palabra. Yo oingayo, yo oingayo, mi tonzi ichibi, nya tu ichitzika ti yu uti iniyo, yo oingayo, nyee, njikunu kwa kweni viyata, yo nai yu akani nyakunu yu, rakuta nyu nushandu tana a, takwa mando nyu unyandakani na tsa a, nishinti kujibi manja sanso. Yo oingayo, titachi yu una, rabichi, nandanjiko noni kinto shandu. Yo, está cogeza atagua nanda kiinanya, nanda kainanya, no yutu, no ichi, no ita, nunditu uso kwenyante, no ñu, uyo, taguanaka aquí, no yucha, icha, yaso. Yo oingayo, aquí estoy, solo con una luciérnaga que alumbra mi palabra y mi existencia. Aquí estoy, buscando el camino de mis ancestros. Traigo conmigo un hilo largo para tejer mi ombligo antiguo y no perder la historia. La palabra heredada desde siempre. Aquí estoy, con el viento de sus voces. Es tiempo de retornar al origen para compartir nuestras huellas, tatuadas en cada árbol, en cada camino, en cada flor, en cada ser de la tierra, y hacer que caminen en el río de la eternidad.
Un elemento importante dentro de los poemas de Celerina Sánchez es la tradición oral, que conserva su cosmogonía y busca evitar la modernidad, justamente mediante la escritura.
Yo creo que yo empecé a escribir porque traía toda la información desde la tradición oral, ¿no? La tradición oral para nosotros ha sido muy importante, de la permanencia también para la conservación de nuestras historias, nuestra cosmogonía, nuestra mitología y nuestras leyendas. Y por supuesto que en algunos poemas también se visualiza esta parte de todo esto, que soy parte como heredera de mis ancestras y ancestros, de mi lengua y cultura. Estamos intentando reconstruir esta historia que de alguna manera quisieron mutilar y no pudieron, ¿no? Hablar de todo esto, de la poesía, pues es bello, es bonito.
La poeta Celerina Sánchez conserva una fuerza inequívoca que lleva sus poemas hacia la raíz, hacia el fondo de las cosas que importan. Con una naturalidad extraordinaria, cada palabra se nutre y crece para justo esparcir la semilla en cada uno de sus lectores.
Ahí teníamos el reportaje sobre Celerina Patricia Sánchez Santiago, poeta, narradora, traductora y promotora cultural. Recuerden, el contenido de Morelos en la Hora Nacional lo encuentran también a través de imbrit.org. Este próximo domingo tenemos una cita, 10:30 de la noche, precisamente para ver cuáles son los reportajes para este fin de semana. Mientras tanto, antes de mensajes, aquí está la primera propuesta musical del día de hoy, All Wave, una joven banda de indie rock and roll alternativo de aquí de Cuernavaca, que con mucha fuerza y música pues le dan una personalidad y un nuevo brillo precisamente a la escena morelense. Yoali Munguía, Francisco Martínez, Emanuel Vázquez y Ulises Galván son los integrantes de esta banda de aquí del estado de Morelos. Muy pronto, bueno, habían prometido cosas nuevas para este 2021, pero muy pronto esperamos hablar con ellos. Mientras tanto, aquí está algo que lanzaron ya hace más de un año, Técnica, All Wave, música hecha en Morelos a través del Ojo de la Mosca.
expresiones culturales y artísticas
que hablan de quiénes somos
y hacia dónde vamos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
La violencia es el uso de la fuerza física o el poder contra una persona, ya sea en grado de amenaza o real, que cause lesiones, daños psicológicos, trastornos, privaciones e incluso la muerte.
Cuando esta violencia es ejercida en contra de las mujeres, se considera violencia de género.
Existen varios tipos: violencia psicológica y emocional, física, sexual, patrimonial, económica, obstétrica, mediática y digital.
La violencia sexual es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo o la sexualidad de la víctima y que atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una forma de abuso de poder en la cual implica que el hombre manifieste superioridad sobre la mujer al denigrarla y concebirla como objeto.
La violencia económica es la acción o la omisión del agresor que puede afectar la supervivencia económica de la víctima, como cuando se limita o se controla el ingreso económico de las mujeres o cuando se recibe un salario menor por un trabajo igual dentro del centro laboral.
La violencia no es opción. Denunciemos para erradicarla. Llama al 911.
Instituto Morelense de Radio y Televisión y CEPASE.
¡Aprende en casa, Morelos!
Una coproducción del Instituto Morelense de Radio y Televisión y el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos. Suman esfuerzos para no dejar a nadie sin clases y cubrir las necesidades educativas especiales del Estado.
Sintoniza todos los viernes a las 9 y a las 11 de la mañana para escuchar con tu familia las clases para la población con discapacidades y necesidades educativas especiales. Y en punto de las 10 de la mañana y las 12 del día, las clases para la niñez indígena en Morelos.
¡Aprende en casa, Morelos!
Nuestro presente.
A través de las imágenes.
La voz y el sonido. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Volando por la radio de Morelos.
El ojo de la mosca.
De la tarde con 3 minutos en la radio de Morelos. Siguen escuchando El Ojo de la Mosca, el Twitter @radio_Morelos para que estén en contacto con nosotros. En Facebook, ahí está la red oficial de El Ojo de la Mosca, la transmisión diaria de 2:30 a 3:30 de la tarde. Saludamos en la línea telefónica a la doctora Eréndira Serrano del CRIM de la UNAM, bueno, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México, para que sepamos bien de qué va. Doctora, bienvenida al Ojo de la Mosca.
Muchísimas gracias. Un saludo muy cordial a ti y a todo tu auditorio.
Pues antes que nada, pues saludarla de nueva cuenta, darle la bienvenida y hablar sobre este seminario que está ofertando precisamente el CRIM, Seminario de Género, COVID y Psicoterapia. ¿De qué va, cómo va, cuánto cuesta y cómo va a estar el asunto para que nos inscribamos?
Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, es, digamos, la sesión de apertura de nuestro seminario de 2021. Vamos a tener sesiones una vez al mes, los miércoles de 11 a 2 de la tarde. Es absolutamente gratuito el seminario, pero sí es importante que se registren y lo pueden hacer en la página web del CRIM, que es www.crim.unam.mx, o si ustedes buscan CRIM lo encontrarán pues muy rápidamente. Y nosotros estamos planteando un seminario de encuentros para construcción de alternativas feministas frente a la crisis social que plantea la pandemia, y por eso nos vamos a abocar a conversar en esta primera sesión el próximo miércoles del el 27 de enero acerca de el género, la pandemia por COVID y la psicoterapia como pues alternativas, ¿no?, ante los múltiples desafíos que nos ha planteado esta pandemia.
Muy bien.
¿Cómo
se pueden inscribir, en qué página, qué correo electrónico, qué número también, para que les llamen y estén teniendo más información, por favor?
Claro que sí, con muchísimo gusto. Ustedes pueden escribir un correo a docencia@crim.unam.mx y también pueden registrarse en la página web del CRIM, donde encontrarán, además de este evento, múltiples eventos que pueden ser de su interés, y una biblioteca digital con libros que pueden descargar de manera gratuita sobre diferentes temas de las ciencias sociales y hay un micrositio ahí respecto a la pandemia del coronavirus con una serie de entrevistas, notas de coyuntura, manuales de trabajo de emociones jurídicas que les puede ser pues de gran utilidad, ¿no? En esta sesión de la próxima semana estaremos conversando con la doctora Fátima Flores, con la maestra Pilar Lomelini y con la doctora Jacqueline Bochar. Todas son feministas y psicoterapeutas con muchísima experiencia y un compromiso social muy amplio.
Perfecto. Oye, pues antes que nada, agradecer, bueno, desde esta ventana radiofónica, algo que tardamos, ¿no? Tardó no solamente la sociedad, sino también instituciones en general, obviamente, en atender, ¿no? Porque de repente llega la pandemia, nos agarra de sorpresa a todos y a todos los estratos sociales y no pensamos, sino hasta muy tarde, ¿no? La cuestión psicológica, la cuestión de lo que significa el encierro, la cuestión también muy importante para México, desgraciadamente, en cuanto a género, ¿no? La violencia en el hogar, la violencia diaria también, pero ahora más pues enclaustrada también con este semáforo rojo y muchas cosas que se tienen que atender y que ya está viendo en este caso el CRIM de la UNAM, obviamente desde pues desde las aulas, desde la ciencia, cómo combatirlo y también cómo apoyar a la sociedad.
Exactamente, yo creo que lo importante es saber que pues esta pandemia está durando, ¿no?, un largo tiempo, pero sí tenemos y también está, digamos, que exacerbando problemas preexistentes. Hay muchos problemas que no son nuevos, ¿no?, pero que sí se están magnificando, pero saber que también estamos construyendo alternativas que nos permitan pues una vida de mejor trato, de mayor bienestar, y entonces que esta crisis también es una oportunidad de crecimiento, de revalorar y transformar nuestras relaciones para que nos reporten mayor bienestar a todas y todos.
Muy bien, pues ahí está la información. ¿Hay algún rango de edad para tomarlo? ¿Cómo está también el asunto para que la gente esté tomando este seminario de género, COVID y psicoterapia?
Está abierto, en realidad también alentamos, ¿no? Si hay familias que quieran inscribirse, digamos, bueno, pues también creo que sea importante que lo hagan, ¿no? Que escuchen en grupo, no nada más de manera individual. Los registros sobre todo tienen que ver con tener acceso a, digamos, al portal, y también comentarles que el seminario tiene un valor curricular para las personas que estén interesadas, siempre y cuando cumplan el 80% de asistencia, digamos, al seminario del año, ¿no? Pero también es una oportunidad pues para superación académica, para actualización académica, para las personas pues que estén más interesadas en ese perfil, ¿no?, de una actualización académica.
Perfecto, pues ahí está. Repetimos, por favor, correo electrónico, la página también. Sabemos que hay continua investigación por parte del CRIM y siempre tienen contenidos que de repente o no nos enteramos o pasamos de largo en el día a día, y también hay que siempre darle una vuelta a la página oficial del CRIM de la UNAM.
Claro que sí, les invitamos a visitar el sitio www.crim.unam.mx. Y para inscribirse también pueden escribir al correo docencia@crim.unam.mx.
Ya lo escucharon, ahí está la doctora Heréndira Serrano del CRIM de la UNAM. Recuerden, seminario de género, COVID y psicoterapia, pero más cosas también en este universo de este Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, que agradecemos de nueva cuenta el esfuerzo que han hecho investigadores, docentes y toda la gente que tiene que ver con la UNAM aquí en el estado de Morelos.
Así es, muchísimas gracias y bienvenidos a todas las actividades que, pues bueno, el CRIM con mucho cariño y también con mucho compromiso social, pues tiene para nuestra comunidad morelense.
Perfecto. Doctora Heréndira Serrano, muchas gracias.
Muchísimas gracias, al contrario. A ti y a todo tu auditorio, un abrazo en estos tiempos de, pues, generar resiliencia y compromiso social.
Perfecto, pues ahí está. Mientras tanto, frase célebre a través del ojo de la mosca.
Nada tan peligroso como una idea amplia en cerebros estrechos. Hipólito Taine, filósofo francés. Dentro de la gran variedad de especies silvestres mexicanas utilizadas como materia prima, se encuentra el chicozapote o chicozapotl, conocido también como el árbol del chicle. Se utilizó desde épocas prehispánicas, Su fruta fue muy alabada por colonizadores y cronistas a causa de su excelente sabor. El chico zapote ha destacado por la resina extraída de su corteza. Este látex, cuyo nombre es sigli o chicle, es la materia prima con la que se elabora la goma de mascar que se popularizó en todo el mundo. Ina Morelos.
Tenemos más información para ustedes esta tarde en El Ojo de la Mosca. El primer pueblo que llevó a cabo una alianza con los españoles y facilitó su avance hacia Tenochtitlán, Zempoala, en Veracruz, es el protagonista del tercer billete de la serie de lotería dedicada a las zonas arqueológicas del país. La antigua ciudad, escenario de importantes acontecimientos del proceso de conquista, es particularmente relevante para este 2021, año de la independencia y la grandeza de México, cuando se conmemoran ya 5 siglos del su juzgamiento del territorio denominado como Imperio Azteca o Semanáhuac. Así es que la imagen de la zona arqueológica de Zempoala aparecerá en 2,400,000 cachitos que se distribuirán en todo el país gracias al esfuerzo coordinado entre la Lotería Nacional y también la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, así como también las Secretarías de Turismo Federal de las entidades del país a través de la Unión de Secretarios de Turismo de México. Son un montón, pero ahí está la información para que se den una idea de cómo también trabajan en esfuerzo las instituciones y secretarías para llegar a concretar algo como esto. La última vez que hablamos de un billete de la lotería fue el dedicado a los 150 años de la banda de Tlayacapan, para que lo tomen también en cuenta. Pero venga, la directora general de la Lotería Nacional, Margarita González Arabia, informó que el proyecto dedicado a enaltecer la belleza histórica y cultural de las zonas arqueológicas del país, además de ser un escaparate de promoción turística, tiene el propósito de fortalecer la asistencia pública tras generar recursos para apoyar económicamente a las actividades sociales que el gobierno federal considere. Así es que ahí está la información. El próximo 29 de enero y 7 de febrero estos billetes saldrán a la venta para que también lo estén tomando en cuenta y guarden para su cachito. Nosotros la última vez, a mí se me pasó comprar el cachito de los 150 años de la banda de Tlayacapan, pero bueno, ahorita tenemos tiempo para comprar el billete del 29 de enero y el 7 de febrero, así es que ahí está la información que nos está haciendo llegar también el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que lo estén tomando a consideración y por supuesto no pierdan la oportunidad de estar participando en esto. En la línea telefónica tenemos más invitados esta tarde aquí en El Ojo de la Mosca. Recuerden el teléfono en cabina 243-6201 y 243-6202. Saludamos al maestro Miguel Gamero, director del área de danza del Centro Morelense de las Artes. Hay una convocatoria también por parte del CEMA. El día de ayer hablamos sobre lo que toca música, así es que ahora vamos con lo que toca a danza. Hola, maestro.
Hola, Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien. Oye, pues platícanos de qué va, cómo va, cuándo cierra y qué requisitos se necesitan para la convocatoria también de danza por parte del Centro Morelense de las Artes.
Oye, pues antes que nada, muchísimas gracias por el espacio que nos dan para poder compartir la información acerca de los diferentes programas que el Centro Morelense de las Artes tiene abiertos en este momento. Y como bien mencionas, el día de hoy, pues yo les quiero compartir la información correspondiente a los programas de la Escuela de Danza.
Ok.
Este semestre, febrero-julio de 2021, tenemos abierta la convocatoria a los programas de iniciación a la danza, formación a la danza y propedéutico en danza. Te platico más o menos de qué va cada uno de los programas. El programa de iniciación a la danza es un programa que está diseñado para niños y niñas de entre 8 y 12 años que tengan la intención de propiciar un primer acercamiento a la danza académica academizada. Llevan materias como introducción a la técnica de la danza clásica e iniciación a la técnica de la danza folclórica, además de materias como hip-hop, que es una materia complementaria. El programa de formación integral en danza es un programa que está dirigido para niños y niñas de entre 12 y 15 años, que regularmente es la edad en la que está cursando la educación secundaria. Este programa es un programa un poquito más complejo debido a que se van integrando materias les otorgan herramientas extras a su formación profesional en danza. Además de llevar ballet, técnica de la danza contemporánea y danza folclórica, llevan materias como ritmo y percusión, talleres creativos y prácticas escénicas. Y el último de nuestros programas que está abierto en este momento es el programa de propedéutico en danza, que además es un programa que te permite, más bien que se convierte en la antesala del ingreso a nuestras licenciaturas. En la Escuela de Danza del Centro Morelense de las Artes también tenemos dos programas de licenciatura enfocados a la profesionalización en la danza. El primero es licenciatura en danza y el segundo es una licenciatura en pedagogía de la danza folclórica mexicana. Entonces, el programa de propedéutico en danza lo que busca es acercar a los alumnos de entre 16 y 21 años a estudios mucho más rigurosos que les permitan tener acceso a nuestros programas de licenciatura en el mes de agosto. Este programa de propedéutico se puede cursar con o sin bachillerato. El Centro Morelense de las Artes tiene un programa también de bachillerato en artes que, ligado a este propedéutico, pues le permite a los alumnos cursar sus estudios de nivel bachillerato de manera en una modalidad abierta, el bachillerato, y en conjunto estudios de específicos en artes, no solamente en danza, puede ser también en artes visuales, en teatro, también está abierto el propedéutico en teatro, o en música, en este caso en danza. Pues te prepara para poder ingresar a la licenciatura en el mes de agosto, a cualquiera de nuestros programas de licenciatura.
Muy bien. Adelante.
Y básicamente son los programas que se encuentran abiertos en la Escuela de Danza.
Oye, ¿qué vigencia tiene esta convocatoria para quien está escuchando? Digo, ayer que hablábamos también lo concerniente a música, nos decían que fin de mes. En el caso de danza es lo mismo, ¿qué requisitos, correo electrónico, página y demás, para que se pongan en contacto contigo?
Sí. La convocatoria para la Escuela de Danza estará abierta hasta el próximo 25 de enero para que hagan su solicitud de registro al proceso de admisión. Una vez que hagan esa solicitud de registro al proceso de admisión, se les asignará el grupo al que se tienen que inscribir, y las inscripciones estarán abiertas hasta el cierre de mes de enero de 2021. Y la convocatoria la pueden encontrar en la página de internet del Centro Morelense de las Artes, que es www.cmamorelos.edu.mx, o en cualquiera de sus redes sociales, que es Instagram o Facebook, y lo encuentran como CEMA Oficial. El correo al que pueden escribir para que podamos resolver sus dudas es registro.danza@cmamorelos.edu.mx, y ahí podemos resolver todas sus dudas en cuanto a los contenidos de los programas, los horarios, los costos, la forma en la que se llevará a cabo el registro al proceso de admisión, y cualquier duda que tenga la población morelense que esté interesada en acercarse a la danza o a cualquier expresión artística, estamos a sus órdenes.
Perfecto. Oye, pues también se deben de tener conocimientos o algo previo. De repente no lo notamos, ¿no? Pero nuestros pequeñitos, niñas o niños así son propensos obviamente a las artes, y en lugar de salir con el estate quieto chamaco, pues hay que ver también las posibilidades que puede tener el niño o la niña, ¿no?
Y fíjate, qué bueno que mencionas esto. Efectivamente, sobre todo en esta época que estamos viviendo, en que las dinámicas familiares cambiaron muchísimo y los hijos y los padres están conviviendo 24/7 en sus casas, pues evidentemente llega un momento en el que como padres de familia no sabemos qué actividades puedan permitir que los jóvenes o los niños no se mantengan ocupados, sino más bien enfoquen su atención en actividades que puedan permitirles desarrollar habilidades o destrezas, ¿no? Entonces, estos programas que se abren en la Escuela de Danza, que es la única que tiene programas para población tan jóvenes, que es desde los 8 años, tiene esa intención, acercar a los jóvenes propiciar a los jóvenes un primer acercamiento. No es necesario que tengan conocimientos previos, sí que tengan el gusto por la actividad, porque eso evidentemente favorecerá su desarrollo, pero no es necesario que tengan conocimientos previos, porque ese es el trabajo que hacemos en el Centro Morelense de las Artes, darles las herramientas de manera sistemática o sistematizadas que les permitan ir desarrollando poco a poco habilidades, destrezas, conocimiento corporal profundo, pues evidentemente una de la mano irá un buen estado de salud físico, ¿no? Que en esta época también es muy importante tener un buen estado de salud físico. Y por último me gustaría mencionar que debido a la contingencia nuestras actividades se están llevando a cabo de manera virtual. Okay. Sin embargo, los maestros de la Escuela de Danza y en general del tema están haciendo un gran esfuerzo y una enorme labor y muy buena labor por llevar a la virtualidad estas actividades, ¿no? De pronto uno pensaría, ¿cómo es que el alumno está o la alumna está todo el día frente a la computadora?
Perdón que te interrumpa, y justo esa iba a hacer mi última pregunta para esta entrevista, ¿no? Porque si bien estamos acostumbrados a que te conectas al Zoom y estás ahí con tu carota en la pantalla, obviamente la dinámica para una clase de danza es totalmente distinta, ¿no? Platícanos cómo va este esfuerzo que están haciendo el plantel docente ahí del SEMA y de la sección de danza.
Claro, ha sido complicado en cuanto a conectarnos a las plataformas, porque de pronto, como dices, es agotador, ¿no? Estar sentado escuchando, pero a diferencia de una actividad regular como es cursar estudios de nivel básico o de secundaria, que efectivamente tienen que estar sentados frente al monitor, aquí nosotros desarrollamos dinámicas que nos permiten interactuar con los alumnos en muchos aspectos, no solamente de forma estática, ¿no? Hacemos una serie de tutoriales que les compartimos y tienen que aprender. Evidentemente manejamos un lenguaje dancístico o técnico que ya les permite a ellos moverse en el espacio en su casa. Los papás se dan cuenta de la forma en la que se trabaja en la escuela de danza, porque de pronto también se tiene al exterior la idea de, pues vas a la escuela de danza a echar el bailongo. No, es una disciplina, es como cualquier actividad que requiere de constancia y rigor, una disciplina, y los padres que afortunadamente nos han acompañado asegurándoles estas condiciones mínimas a los alumnos para poder trabajar, se dan cuenta ahora de cómo se maneja la dinámica dentro de las clases de danza, ¿no? Y la verdad es que el compromiso ha sido mucho de parte de todos, de los padres de familia, de los alumnos, de los maestros y, por supuesto, del Centro Morelense de las Artes.
Perfecto. Entonces, reiteramos, por favor, la invitación, maestro. ¿Hasta cuándo es la convocatoria? ¿En qué correo? ¿En qué teléfono? ¿En qué página? Para que la gente que está escuchando, pues también se contacte con ustedes.
Claro que sí. Están abiertas nuestras convocatorias, insisto, para iniciación a la danza. Formación integral en danza y propedéutico en danza con diferentes perfiles en cuanto a las edades de los interesados. Pueden encontrar la información completa, esa y todas las convocatorias, en la página de internet del Centro Morelense de las Artes, www.cmamorelos.edu.mx, y en sus perfiles de Facebook, CMA Oficial, o en el perfil de Instagram. Ahí también pueden escribir para aclarar cualquier duda. Y también pueden encontrar ahí los teléfonos. El correo particular, el correo específico de la escuela de danza es registro.danza@cmamorelos.edu.mx. Y pues no me queda más que invitarlos también ahí en las plataformas, en las páginas oficiales de Facebook o de Instagram. Pueden echarse ahí un clavadito, una visita, para que se den cuenta de todo lo que estamos haciendo en este en esa modalidad virtual, los trabajos que compartimos de los alumnos, las clases, hay clases abiertas, para que puedan ver lo que se hace, que vean que realmente es una experiencia que se tiene que vivir para poder entenderla.
Muy bien, y a pesar también de esta pandemia, así es que ahí está la convocatoria por parte del Centro Morelense de las Artes para la sección de danza. Maestro Miguel Gamero, director del área de danza del SEMA, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Hugo, y que tengan una muy linda tarde.
Hasta luego. Pues ahí lo tienen, hay convocatorias en el SEMA para que no se las pierdan, dense una vuelta a través de sus redes oficiales. A mí ya me dieron ganas también de bailar aquí en el estudio, pero bueno, la recomendación también para este viernes Suena Cine, recuerden que ya estará ahora en la conducción Luarce para que no se la pierdan en punto de las 7 de la noche, esto ya el día de mañana. Nosotros nos tenemos que despedir, así es que gracias por su escucha aquí en El Ojo de la Mosca. Recuerden, más tarde viene también Luarce a las 5 de la tarde. Hoy es jueves también de Rock and Roll Circus, eso en punto de las 9 para que no se lo pierdan. A las 8 de la noche, Noticias Ingrid, que seguramente Guillermo Correa tiene información, tendrá información actualizada respecto al acontecer mundial el día de hoy.
Y es momento de compartirles nuestra primera, no, yo estoy con nuestra primera, nuestra segunda propuesta musical, porque ya nos vamos. El tenor Plácido Domingo hoy está celebrando 80 años de vida. Recordemos que es originario de España, pero que a su vez asume que es mexicano. Los lazos de amistad y hermandad que ha forjado con nuestro país lo llevaron a adoptar a México como su país de residencia por muchos años. Debutó en Tierra Azteca en 1959. Hay que recordar que desde muy chiquito, con sus padres, con su familia, se trasladó a México y por ello aquí prácticamente se catapultó a la cima, a la fama. Ha interpretado grandes éxitos como el que escucharemos a continuación, Malagueña Salerosa, una canción de Miguel Ángel Aceves Mejía, pero al estilo de Plácido Domingo. Muchas gracias a los que nos escucharon a través de las cuatro frecuencias de la Radio Pública de Morelos, a los que nos vieron y nos escucharon también a través de Facebook Live. Muchísimas gracias, Hugo.
Hasta luego y nos escuchamos ya mañana en fin de semana, 2:30 de la tarde aquí
en la Radio de Morelos.
una mirada omnidireccional a las diferentes manifestaciones artísticas y culturales de Morelos y el mundo.
El ojo de la mosca. El ojo de la mosca.
Volando por la radio de Morelos.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.